tenemos la posibilidad de hablar con Silvia Ferreira, la coordinadora de la Mesa Federal de Mumalá. Silvia, ¿cómo estás? Soy Sebastián Botá.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, gracias por atendernos. Es realmente sí, ¿no? Es una cifra que habla por sí sola, más allá de que el tema ha salido, digamos, de la mayoría de los medios, porque en este espacio yo decía al comienzo que siempre tenemos como, digamos, prioridad este tipo de temáticas. Más allá de que la temática ha salido de gran cantidad de medios, lamentablemente en la sociedad argentina continúan sucediendo femicidios.
Claro. Nosotras en particular estamos alertando esta situación del fin de semana, del pasado sábado 28 de marzo, porque ese mismo día se dieron a conocer 5 femicidios en todo el país. Una cifra que nos llamó mucho la atención y que nos alerta para poder tener una mayor visibilidad, ¿no?, de este tema, que por ahí, como vos decías, si bien ustedes lo abordan permanentemente, en los medios está como un poco también eclipsado por la situación de coronavirus, ¿no? Entonces, nosotras tuvimos esta noticia de la aparición del cuerpo de Claudia, ¿no es cierto?, de a partir de que su propio femicida confesara el lugar en donde estaba, la había enterrado. En el caso de Cristina y su hija de Lanús, una situación similar. Una beba de 2 años en Tucumán y una señora en Salta son estas 5 víctimas que nos golpean en la cara, ¿no es cierto?, todas en un día. También hay otro caso, nosotras reconocemos que estas 5 se suman a las 12 víctimas de femicidio que venimos registrando a partir del 12 de marzo, que es cuando iniciaron las primeras medidas de restricción por el coronavirus. Tenemos también otros 4 casos en investigación de femicidios que todavía no logramos dilucidar todavía si se trata de un femicidio o qué. Bueno, hay un par de casos que hasta ahora son caratulados como suicidios y que...
La tenemos conectada, me dice el Tucu Saavedra. Muy bien, en un gran trabajo del Tucu, la verdad, felicitaciones. Tenemos a Silvia, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá, se cortó.
Ahí está, se cortó. Sí, decía Silvia, estabas contando, dando a entender algunas cifras que son realmente tremendas. Es una situación muy particular que se está viviendo. Ahora, lo que yo quería llegar era lo siguiente, y era la reflexión que recién hacía al aire. Digo, las personas entendidas hablan de que la mayoría de los femicidios se dan en el círculo íntimo de la víctima, ya sea la pareja, la expareja y demás. Este aislamiento social obligatorio, por más que la mayoría de los medios, como decía antes, no le den la cobertura suficiente al tema, ¿no tendría que ponernos más en alerta que nunca con esta situación? Porque hace que la persona, la probable víctima, se quede en su casa con el posible agresor o femicida. No hace falta capaz llegar al punto de que la asesine, pero sí puede generarse mayor violencia física.
Desde ya que es así, y la realidad nos está mostrando que no nos equivocamos. Nosotras mismas hemos iniciado una campaña para difundir la línea 144, que es la línea que está vigente en todo el país, las 24 horas, con asistencia a la víctima de violencia de género, para orientarla cómo puede hacer la denuncia y para poder también más asesorarse respecto a los distintos modos de violencia que puede estar siendo víctima, ¿no es cierto? Y en las distintas provincias ha tenido una suba importante. Hoy leía en el caso de la provincia de Buenos Aires cerca del 60% del aumento de las llamadas en la línea 140. Y también sabemos que en el caso concreto de las dificultades que hay para poder estar conviviendo con un agresor, ¿no es cierto? En ese caso nos parece que es importante no solamente alertar con respecto a la línea 144, sino que también para no aislar, que las víctimas no queden aisladas con su agresor, mantener permanentemente los familiares y las personas allegadas un vínculo cotidiano, diario, permanente, a través del teléfono, porque sabemos también las dificultades concretas que hay como para poder plantear otro techo, otra casa, hay veces que hay hijos, hijas, entonces no siempre es muy sencillo resolver cómo alejar el agresor de la víctima, ¿no es cierto? Por eso es que nosotras estamos ahora en situación de emergencia de la pandemia por el coronavirus, tratando de exigir o por lo menos proponer algunas medidas concretas que seguramente ayudarían mucho a la situación actual.
Claro, ahí quería la llegar. Primera, ¿Qué se le puede solicitar al gobierno que tome medidas? ¿Qué medidas podría tomar en estos casos?
La primera que se nos ocurrió en función de los últimos casos que se han venido dando ahora en marzo es exigir a la justicia, sobre todo, mayor celeridad para poder instrumentar aquellas medidas de protección a la víctima, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Corte Suprema de Mendoza dispuso un protocolo para que todas las solicitudes de medidas de restricción, de perimetrales, se puedan hacer vía online o vía telefónica. De los hechos concretos dispuso un formulario en su página web y una asistencia telefónica en la cual las víctimas pueden llamar por teléfono, completar vía digital el formulario, no tener que acercarse a la comisaría o a la fiscalía que le corresponde en su momento, y ahí la atiende un equipo que puede evaluar la condición o no de la medida de restricción y hacerla efectiva por esa vía. Nos parece que eso agilizaría mucho, porque hoy escuchaba también que lógicamente en los lugares de donde presenciales, donde se realizan estas denuncias, ha disminuido un montón la cantidad de denuncias a partir de estas medidas de aislamiento. Entonces, justamente no vemos posible que las víctimas puedan acercarse y a completar este trámite vía personal. Y lamentablemente necesitamos, en muchos casos, que se avancen en medidas de protección concreta, efectiva, ¿no? Cuando hay ya una situación de violencia que amerita ese tipo de protección. También vemos que en la justicia hay protocolos que están establecidos, que muchas provincias ya tienen adheridos en sus jurisdicciones, que no se cumplen. Porque, por ejemplo, en el caso de Mar del Plata, de Claudia, o en el caso de otras situaciones también de Cristina, u otros casos también como ha habido, la primera hipótesis ante la desaparición de una mujer es justamente la violencia de género. O sea, eso está establecido actualmente por el Ministerio Público Fiscal. Y sin embargo, las causas se avanzan como averiguación de paradero. Y hay un montón de registros, de pruebas que se descartan como principales y permiten dilatar la situación y poner en riesgo a través de horas que son valiosísimas al momento de encontrar a la víctima, ¿no es cierto? Entonces, nos parece que hay toda una serie de cuestiones que hay que rever en la justicia para que haya más celeridad y para que haya una situación que en definitiva proteja a la víctima. Y la otra cuestión que estamos solicitando, que nos parece importante, es asistencia económica de emergencia a las víctimas de violencia de género. A nosotras nos parece que hace falta poder brindar mayor autonomía para que las víctimas de violencia no sigan conviviendo con su agresor. Entonces, esto es solo posible cuando hay posibilidades de económicas de lograr una mayor autonomía. El Ministerio de las Mujeres ha dispuesto, en acuerdo con el Ministerio de Desarrollo, un cupo para los programas Hacemos Futuro para víctimas de violencia, que nos parece que es muy buena la iniciativa, que es muy eficaz, pero solo 270 cupos en todo el país. Y sabemos que ese cupo solamente podría ser absorbido por la provincia de Buenos Aires, por el conurbano, por ejemplo. Claro. Pero las provincias que tienen una mayor tasa de femicidios, como es Chaco, como es Formosa, como es Chubut, debieran ampliarse esos cupos para que efectivamente tengan posibilidades de asistir a una mayor cantidad de víctimas. Y también una asistencia económica directa para familiares de víctimas de femicidios, porque en muchos casos se tienen que hacer cargo de un montón de responsabilidades económicas que recaían sobre la víctima, y muchas veces que hay hijos, hijas en el medio, y son los familiares los que en estos días se tienen que hacer cargo de esos compromisos. Entonces nos parece que también eso ayudaría mucho en la situación de urgencia que se está viviendo con este tema de los femicidios en el medio de la pandemia.
Silvia, las dos últimas preguntas. Yo no quería personalizar o tratar tanto los casos particulares porque me parecía mejor, por una cuestión de tiempo, hablar en general. Ahora, a mí me sorprendió lo que sucedió con Claudia Repeto, que la encontraron el sábado en Mar del Plata. donde sí. Hubo mucho revuelo en las redes sociales porque habían hecho un rastrillaje, encontraron una pala y al parecer el cuerpo estuvo a 20 metros de esa pala y no buscaron alrededor de la pala, sino que se fue encontrada allí donde se había encontrado una pala, es algo así, ¿no?
Claro, o sea, independientemente de las particularidades que tenga este caso en relación a cómo se hizo todo el proceso de búsqueda, el tema es que en el caso concreto de Claudia tenía la primera hipótesis era la averiguación de paradero de la víctima. Entonces, posteriormente se cambió la carátula para ponerla en la sintonía del femicidio. Pero se perdieron días importantísimos como para poder hacer un rastrillaje en función de algo que era tan evidente, muy evidente. En el caso de Cristina y su hija de Lanús, igualmente. O sea, ahí, cuando apenas la familia se lo denuncia, se habían encontrado en el colchón de la casa del autor manchas de sangre que podrían haber sido claramente pruebas que orientaran mejor el proceso de instrucción de toda la búsqueda. Entonces, tiene que haber por parte de la justicia también una mirada atendiendo la situación de emergencia que hay en el país en relación a las víctimas de violencia en general y a los femicidios en particular.
La última, Silvia. Hoy hay un ruidazo, ¿no? ¿A las 18?
A las 18. Es importante, por lo menos, difundirla. Es bueno que a pesar de la cuarentena, nuestra sociedad dé señales de seguir expresándose, ¿no? Por aquellas cosas que nos preocupan. Y en este caso, lo del ruidazo tiene que ver con eso, con salir y canalizar en alguna medida toda esta indignación que tenemos para poder pedir que efectivamente paren de matarnos, ¿no es cierto?
Gracias, Silvia, por esta comunicación, ¿eh? Un abrazo enorme.
No, gracias a ustedes. Y no se olviden, los hashtags de hoy es Alerta Feminista, Emergencia Ni Una Menos y Vivas Nos Queremos.
Un saludo. Silvia Ferreira, la coordinadora de la Mesa Federal de Mumalá. Una situación especial estamos atravesando. Ya van 12 femicidios desde que se implementaron las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio en la República Argentina.